En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:36, hoy nos tomamos el primer café con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema, buenos días.
Bienvenido de nuevo, un placer charlar contigo para que nos aclares en la medida de lo posible pues todos los frentes que tenemos abiertos en lo económico, que no son pocos. Hoy vamos a empezar, si te parece, Máximo, fijándonos en el Euribor, que sigue imparable. Se ha cerrado mayo en el 0,3%. Esta escalada se traducirá en una subida de las hipotecas de unos 600 euros al año. Esto, ¿por qué se produce esta subida del Euribor? ¿Qué es lo que pasa aquí, Máximo?
Bueno, se produce porque los mercados, es decir, el mercado de divisa, es decir, el dinero se mueve como todos los bienes, ¿no? O sea, como el trigo, como las manzanas, ¿no? Es decir, hay una demanda y una oferta. Y en el mercado lo que se está descontando es que el precio del dinero va a subir. Es decir, el dinero será más caro durante los próximos meses y años. ¿Por qué? Porque los bancos centrales lo que harán será unas políticas monetarias restrictivas. Significa encarecerán desde las entidades financieras el coste del dinero. Entonces, ¿por qué eso? Porque estamos en unos niveles desbocados de inflación. Es decir, como hay mucha inflación, es como cuando se sobrecalienta, ¿no?, un ambiente, hay que encender el aire acondicionado. Entonces, para rebajar la temperatura de esta inflación, es decir, para rebajar el valor de la inflación, hay que subir el coste del dinero para que las transacciones vayan como más lentas, es decir, realmente haya menos dinero circulando en la economía. De ahí que eso que todavía, fíjate, Chema, no se ha producido, es decir, todavía el Banco Central Europeo no ha subido los tipos de interés. De hecho, es el único de los pocos que quedan de las 37 entidades, de los 37 grandes bancos centrales del mundo, 29 ya lo han hecho, y el Banco Central Europeo, que aglutina a la población más grande casi en área económica, claro, no lo ha hecho. Pero aún así ya los mercados se adelantan, porque lo va a hacer, es decir, y ponen presión más al Banco Central Europeo. Y de ahí que todo sube. Claro, estamos hablando de las hipotecas variables, las que están ancladas al Euribor, porque si los que nos escuchan tienen una hipoteca de tipo fijo, pues estas hipotecas no se ven tocadas, ya que pagan siempre la cantidad pactada con la entidad financiera.
Claro. Entonces, claro, esto viene al ritmo, como nos acabas de explicar perfectamente, de lo que marca el BCE. Esta entidad llevaba mucho tiempo sin subir los tipos de interés, ¿no?, en la zona euro. Bueno, de hecho, no, si tengo aquí apuntado, bien apuntado, en más de una década. ¿Por qué ahora sí se decide a cometer esto?
Correcto, tienes bien apuntado. Y además, el Euribor que mencionabas tú antes, lo hemos tenido incluso, fíjate, en valores negativos durante 6 años. Es decir, ha rondado, creo que el valor más bajo lo tocamos en el diciembre pasado, en diciembre de 2021, cuando tuvimos un Euribor negativo de -0,5, es decir, sí, medio punto por debajo. ¿Por qué eso ahora? Porque desde marzo del 2021 hemos empezado a tener una subida paulatina de los niveles de precios, que además hemos comentado, si hace unos meses hablábamos de un 9,8 y ahora los últimos datos del 8,7, es decir, estamos teniendo unos niveles de precios que probablemente se quedarán a final de año en un 7% de promedio con respecto al 2021, es decir, 2022 tendrá unos niveles de precios un 7% más altos. Y entonces la única forma que tiene el Banco Central para poder lidiar, para poder hacer que estas presiones inflacionistas suban más o se queden muy altas, pues es subir el coste del dinero. Repito, en economía estas se llaman políticas monetarias, fíjate, restrictivas, porque lo que procuran es restringir la cantidad de dinero que circula en la economía para así reducir las transacciones que se producen y así evitar que haya este sobrecalentamiento de la economía debido a una mayor demanda, unas mayores transacciones. ¿Y cómo se hace? Pues encareciendo el coste del dinero. Es decir, ponerlo más difícil, ¿no? De alguna forma, eso sería la idea.
O sea, que suben los tipos de interés porque la inflación es muy elevada.
Correcto. Esa es la dinámica que ahora mismo estamos viviendo. Y lo que te decía antes, creo que el Banco Central Europeo, de todos los grandes bancos centrales del mundo, ¿sí?, entre comillas podríamos decir, llega tarde. No porque llega tarde porque es torpe o de alguna forma, llega tarde simplemente porque las decisiones de política monetaria son mucho más complejas dentro de la Unión Europea o dentro de lo que es el área del euro. Así como las decisiones que hemos visto ayer, por ejemplo, las sanciones que se están poniendo a Rusia, necesitan de unanimidad, sí, necesitan de un discurso más complejo, es decir, los diferentes países tienen cada uno posiciones distintas, porque hay países donde la inflación es más alta y probablemente son los que piden que se proceda ya a subir los tipos, y otros donde la inflación es un poco más baja. pues estas dinámicas al final que no acaban de ser como cuando se tiene que tomar una decisión en una comunidad, ¿no? O sea, que es al final lo que pasa en el Banco Central Europeo, hacen que las dinámicas sean un poco más complejas. Pero ya está todo adelantado y el mercado está poniendo más presión en que seguramente en el mes de julio ya habrá una primera subida. Fíjate, subida que nunca será, que la podríamos de alguna forma comparar con la subida que ha habido en Estados Unidos de medio punto, que ha sido una subida histórica, es decir, que los tipos de interés suban medio punto, no se veía desde el año 2000, es decir, desde comienzo de siglo, pero sin embargo empezará a haber esta dinámica de subida de tipos claramente a partir del mes de julio y hasta final de año.
Ajá, claro, todo esto estamos hablando en terreno macroeconómico, pero para el oyente, para el consumidor medio que está escuchando ahora Onda Vasca, por poner cifras, por poner un caso concreto, para una hipoteca media de 150.000 euros a 20 años, que se revise anualmente, que tenga un diferencial del 1%, la cuota mensual pasa de los 658 euros hasta los 708. Eso significa un encarecimiento de 50 euros que al año suman unos 600. Otra más para el consumidor medio, ¿no?
Correcta, correcto, correcto. Es decir, 50 euros al mes, claro, o sea, que si lo sumas además claro. a la inflación que hemos mencionado, pues es un problema más que se va sumando. Pero fíjate, paradójicamente, la subida de tipos de interés del Banco Central viene justo para luchar en contra de la inflación. Entonces, es un poco contradictorio, aparentemente, pero si lo ves, es realmente lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo. Pero al fin y al cabo, se va sumando un elemento más de presión, entre comillas, inflacionista, es decir, de pérdida de poder adquisitivo, en el bolsillo de los consumidores. Como bien resumías tú, aproximadamente estamos hablando de unos 50 euros al mes, con lo cual 600 euros al año en una hipoteca de 20 años de 150.000, en las hipotecas un poco más altas, pues este valor puede rondar incluso los 1.000, 1.050 euros. Entonces, dependiendo también de la hipoteca, y repito, estamos hablando de hipotecas de tipo variable.
Variable,
porque
sí.
Eso es, porque las hipotecas de tipo fijo, que además han repuntado durante el último año, a raíz de esta previsión que muchos han hecho, y que son el 70% las hipotecas de tipo fijo, pues claro, se han de alguna forma blindado, es como cuando los salarios los blindamos, ¿no?, con el IPC que se actualizan, pues al revés, una hipoteca de tipo fijo lo que hace es blindar el precio. Entonces, por mucho que el Banco Central suba los tipos de interés, pues las hipotecas de tipo fijo no se ven afectadas por este cambio. Pues el 30%, estamos hablando de aproximadamente unos 120.000 hipotecas, en el caso de Euskadi, pues están sujetas en Euskadi a esta subida de los tipos de interés y entonces a esta subida de coste. Con lo cual, como bien decías tú, pues un problema más, ¿no?, que se sumen los hogares.
O sea, Máximo, en confianza, aquí entre tú y yo, que al final ganan los de siempre.
Pues sí, al final, pues los bancos es como cuando vamos a comprar los productos alimentarios, ¿no? No hay una empresa que se quede con esta subida de precios, todo lo repercuten en el consumidor, como el IVA, ¿no? Pues lo mismo pasa con las hipotecas, no se van a quedar con esta subida de los tipos de interés las entidades financieras, sino que lo repercuten en lo que es la hipoteca, es decir, en los hogares.
Claro, esto también está cambiando, entiendo, la apuesta o la estrategia de los bancos, que ya no ofertan esas de tipo fijo que estaban en auge, ahora vuelven al variable, ¿no?
Eso, o la encarecen, es
o
decir,
encarecen,
si te
¿no?
doy un tipo fijo, pues hombre, si antes te podías dar unas condiciones, imagínate, del 1, 1,5, pues este tipo fijo va siendo más alto, para de alguna forma desincentivarte o cubrir el riesgo, ¿no?, de mayor subida de los tipos de interés, porque por parte del banco ya da, decirte, es como cuando si una empresa energética te dice, mira, te voy a dar el megavatio, o sea, el kilovatio, perdón, es decir, en tu hogar, imagínate, a 25 céntimos siempre, a cualquier hora. Claro que este coste, este valor siempre será un poco más alto de que si tú contratas una tarifa variable, pero claro, este valor va subiendo. Entonces, no solo se desincentivan de alguna forma las hipotecas de tipo fijo a través de la propia propuesta, sino que incluso al encarecerse el coste del tipo fijo, pues lo que hace es desincentivar el consumidor final. Pero bueno, es el juego de demanda y oferta, ¿no? Al final no hay ninguno que esté actuando mal, simplemente hay actores y cada uno necesita o quiere aprovechar. Lo que pasa que en este caso, en el tema de las hipotecas, pues son solo las entidades financieras, ¿no? Entonces
claro.
Es al final la competencia entre entidades financieras que de alguna forma puede generar alguna rebaja, así como en las energéticas, ¿no? En el coste del kilovatio y en el coste de los tipos de interés fijos en las hipotecas.
Qué interesante y qué frustrante también lo que nos estás contando. ¿Me vas a permitir, Máximo, una pregunta que nos envían en el WhatsApp? Ya sabes que tenemos ese WhatsApp siempre súper abierto para nuestros oyentes y nos preguntan, claro, ¿y los tipos solo suben para las hipotecas porque los intereses de fondos e inversiones que ofrecen las entidades financieras siguen igual de bajos.
Claro, o sea, eso es interesante. Cuando suben los tipos de interés, suben, claro, lo primero que hemos comentado, vemos afectadas las hipotecas variables, es decir, en la subida. Pero de alguna forma, fíjate, lo que debería de pasar, pues lo que debería de pasar, y lo normal será que pasará, lo que pasa que es como el efecto pluma en el petróleo, ¿no? Que cuando sube el barril, el precio de la gasolina sube rápidamente, y luego cuando va bajando el precio del barril, prácticamente la gasolina va bajando su precio de forma mucho más lenta. Es que también, claro, cuando hemos tenido el Euribor en negativo, cuando hemos tenido durante todos los años que tú apuntabas el tipo de interés en 0% en la Unión Europea y también en Estados Unidos, pues las entidades financieras incluso han llegado en un momento determinado a plantearse cobrar un tipo de, o sea, cobrar por el dinero que teníamos depositados. Imagínate que tú tienes una cuenta corriente, antes las entidades financieras te ofertaban premios, regalos para que llevases a la cuenta corriente a su entidad financiera. Sin embargo, con los tipos negativos, los últimos años nos han acostumbrado a ver incluso entidades financieras que te cobraban por tener una cuenta corriente. Con la subida de los tipos de interés, ¿cuál será el efecto que se tendría que producir? Repito, quizás más lento que lo de la subida de los tipos variables en las hipotecas, que las entidades financieras también premien el dinero que esté en las entidades financieras. Es decir, que tengan que subir también los que son los intereses para las inversiones, o más bien, pues por la propia corriente ya no te tienen que cobrar las entidades financieras, sino que al revés, te tienen que pagar un X por cien proporcional, así como la subida de las hipotecas.
Antes por lo menos te daban una bajía y te ibas contento para casa, ahora ya ni eso, ¿no?
Eso es, ahora hemos pagado, claramente, eso es el tema. Pero eso nos dice una cosa, que probablemente durante los próximos meses y años, pues al subir los tipos de interés, las entidades financieras tendrán que ponerse las pilas, es decir, captar nuevos clientes y realmente ya dejar de comentar que vamos a cobrar por las cuentas corrientes porque nos cuesta tener el dinero de los clientes. No, no, no. Ahora ya tener este dinero pues es positivo para las entidades financieras, entonces de alguna forma tendrán que asumir que tendrán que pagar algo a los clientes que tienen sus depósitos, sus ahorros, bueno, y los instrumentos de inversión también están empezando a subir en las rentabilidades, es decir, que ya los mercados de renta fija y de renta variable de alguna forma empiezan a ser incluso interesantes para los que invierten el dinero, con lo cual todo conlleva una parte buena y una parte mala, es decir, siempre lo que pasa es que la parte de cara al consumidor va un poco más lenta, eso repito, es como el efecto en la gasolina.
Efectivamente. Bueno, la inflación que está detrás de todo esto, como nos explicabas antes, casi en el 9% en España, la subyacente casi en el 5%. A ver, todos los analistas económicos, particularmente tú, contigo hemos hablado sobre esto varias veces, decís que es muy posible que los precios bajen a partir de la segunda mitad del año. Pero ahora mismo el panorama no pinta muy bien. No sé si mantienes todavía esa teoría.
Fíjate, Chema, a ver, aquí el tema es que todos apuntamos que va a haber una estabilización, es decir, cuando hablamos de tipos de inflación al 9,8, al 10%, claro que no vamos a seguir teniendo esta inflación al 10%, y de hecho ya todo apunta que este año la inflación se va a quedar en un 7%. ¿Cuál es el tema? El tema es que va a haber esta ralentización de alguna forma, es decir, los precios no pueden subir mes tras mes a un 9,8%, subirán a un 4, a un 5, aún así, claro, matemáticamente es que es una ralentización de la dinámica de crecimiento de precios, pero claro, o sea, eso es como cuando decimos la inflación real y la inflación percibida por el cliente, o sea, por la persona, por los consumidores, dice, yo voy a comprar el pan y me cuesta el doble, yo voy y luego miro el IPC y dice, ¿cómo puede ser que los precios solo crecen un 10% cuando yo percibo que están creciendo del 20-30%? Ese es el tema, va a haber esta ralentización, es una suavización, no te estoy diciendo que vamos a tener una inflación muy baja, de hecho, yo hoy, fíjate, Chema, la noticia del día es que Janet Yellen públicamente ha pedido disculpa por haber dicho que la inflación era un fenómeno transitorio en Estados Unidos. Sí. Y en Europa, Christine Lagarde de alguna forma la ha dicho, pero no con tanta claridad como Janet Yellen. Nosotros, algunos economistas, yo primero, desde marzo del año pasado, avisaba de que la inflación iba a haber un problema con la inflación y que iba a ser un problema estructural. Hombre, no del 10%, pero que iba a ser una inflación que se iba poco a poco a suavizar, pero que iba a conllevar un problema claro. La inflación que tendríamos que tener debería de ser del 2%, y entonces estamos hablando que 2022 termina a un 7% y 2023 termine a un 4% o un 3%, pues hombre, seguimos hablando de un nivel de inflación que es elevado, pero se estabilizará, no vamos a tener una inflación de dos dígitos. Yeah. Eso sí, eso es lo que más temían también los mercados. Entonces, en este sentido, te puedo decir que sí se va a estabilizar. estabilizar, es decir, los precios van a calmarse de alguna forma, poco a poco, pero, repito, con respecto al impacto que van a tener en los hogares, pues esto va a ser el gran problema, es decir, esto va a ser el problema que vamos a tener todo el año 2022, 2023 y durante los próximos años, además, porque había datos ayer que salían de que el 70%, es decir, más de 426.000 asalariados, no tienen protecciones frente al IPC, en el caso de Euskadi. Y el problema es esto, que ahora mismo tenemos otro dilema encima de la mesa. Así como los dilemas que tiene el Banco Central, ¿qué hago? Lucho contra la inflación, pero encarezco otras cosas como las hipotecas, ¿no? Y aquí ahora el problema que tenemos es qué hacemos con la pérdida que es de poder adquisitivo de los salarios, porque si subo los salarios con el IPC, pues voy a tener un problema de que probablemente la que es la inflación de segunda ronda se va a enquistar el problema de que va a seguir subiendo la inflación, es decir, esta suavización no la vamos a tener. Entonces, sabiendo si se va a producir esta inflación de segunda ronda, es decir, si todos los salarios se van a actualizar o no a lo que es el nivel de inflación actual, imagínate, 7, 6, o lo que decíamos hace unos meses, 5%, la inflación subyacente, pues esto hará que esta suavización sea más fuerte de la inflación o sea más blanda, pero de todas formas no vamos a tener inflación del 10%, eso sí, ¿eh? Que eso lo mantenemos.
Bueno, pues por lo menos en el peor de los casos, ¿no? Nos vamos a ponernos en un caso un poco ni la botella medio llena ni medio vacía. Bueno, en este escenario, Máximo, Pedro Sánchez ya ha reconocido que, hombre, está estudiando prorrogar la prórroga del plan anticrisis, prorrogar 3 meses ese descuento de 20 céntimos al combustible y el resto de ayudas, pues por también lo que ha provocado el conflicto de Ucrania. Bueno, la excepción ibérica, que es tan excepcional, tan excepcional que todavía no ha llegado, ¿no? Entiendo que todo esto es necesario, ¿no? Tú compartes también que hay que seguir tomando estas medidas, hay que mantenerlas.
Sí, y te digo más, esto acabará probablemente siendo como los ERTEs, ¿no? Que dijimos que los íbamos a poner en marcha durante un mes, dos meses y tres meses, sí. Y luego acabamos teniendo los ERTEs casi 2 años, ¿no? Es decir, realmente el tema del IVA al 10% en la factura eléctrica, yo creo que se va a quedar ahí, pero vamos, no te digo para siempre, pero para mucho más que 3 meses. Es decir, la factura eléctrica es importante, es decir, realmente ahora lo que estamos viendo es que la inflación, que es un proceso asimétrico, ¿no?, que afecta a las familias de renta medio-baja más que a las familias de renta medio-alta, pues es un problema. Y claramente, por ejemplo, incluso te diría que había que plantearse incluso un IVA del 4%, porque ¿qué es la energía eléctrica en un hogar? No es tan esencial como la leche y como el pan, quiero decir. Es decir, incluso me atrevería a decir que debería de empujarse todavía más ahí y hacer que en la factura de la luz pues hay una reducción del 4%, del 10 al 4% de lo que es la factura eléctrica. Desde luego, estas medidas son necesarias porque el precio de la, o sea, lo que son el precio de las materias energéticas no se va a ver relajado durante los próximos meses. Es más, ayer vimos que el precio del barril empezó a subir y a rozar ya los 125, 124, 100, o sea, más de 120 dólares al barril. Y el petróleo sube por 2 motivos, porque sigue la guerra. ¿Cuándo terminará esta guerra? No lo sabemos. Entonces, a raíz de eso, pues lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo es que hay un conflicto abierto y el embargo que estamos teniendo con Rusia, pues, y sobre todo si eso se desplaza al gas, ¿no?, pues hará que una cosa quede clara, que el precio del barril del petróleo seguirá o en estos niveles o incluso más altos. Duele decirlo, pero es lo que hay, es el escenario. Y sobre todo porque China vuelve a reabrir. Hoy es el día, otra noticia de hoy económica, y Shanghái vuelve a reabrir. Y una China que vuelve a reabrir sus grandes ciudades, su megalópolis, pues es una China que vuelve a pedir petróleo, con lo cual las presiones sobre estos factores, y el petróleo sabemos que lo utilizamos para producir energía eléctrica, con lo cual, pues no necesarias, que son, vamos, claro, deberían, claro, son constitucionales casi las medidas que se están tomando para aliviar el precio. Y repito, me atrevo a decir una cosa, que la energía es tan esencial como bienes que ahora mismo están teniendo un IVA súper reducida, es decir, del 4%. Quizás habría que plantearse no de mantenerla al 10%, sino que incluso de bajarla al 4%.
Uh-huh. Bueno, el Banco de España decía ayer que cortar relaciones por parte del gobierno español con Moscú podría costar casi 30.000 millones. El PIB caería hasta un 2,4% si hubiera una ruptura total. Esto es claro. Ahí se ve también la importancia o la presencia de Rusia en nuestro mercado, en nuestro consumo, en nuestra economía y lo que está suponiendo también el conflicto de Ucrania.
Claro, y a lo que decías tú, el Banco de España también añadía que habría una presión sobre los costes energéticos, es decir, una mayor inflación de 1,2 puntos, es decir, el petróleo y el gas. Es que vamos a ver, las sanciones que estamos poniendo a Rusia, que son necesarias para de alguna forma lanzar una señal, pues de alguna forma también son un boomerang para nuestra economía, porque, a ver, Chema, aquí hay un tema que no estamos comentando, pero que tenemos que poner encima de la mesa ya, y es la crisis alimentaria que vamos a tener. Es decir, no nos tenemos que olvidar que en 2011 tuvimos la primavera árabe que arrancó porque subió el precio del trigo. Aquí vamos a tener una catástrofe alimentaria en el planeta, probablemente que nos toque de alguna forma poco a los europeos. Claro que tocará más a los hogares donde los precios de los bienes esenciales como el pan y el trigo y todo esto, o sea, realmente los bienes esenciales son importantes y los niveles de renta son más bajos, pero va a haber partes del mundo donde realmente va a haber crisis alimentaria muy severa, es decir, que va a haber problemas muy serios con este conflicto y con el seguir delante de Rusia en esta invasión. Es decir, eso no lo estamos comentando, pero la FAO, Naciones Unidas, nos alertan que entre la falta de fertilizantes y la falta de materia prima que está embargada, que está cerrada en Ucrania, no solo el trigo, también otros productos, pues esto lo que va a generar es un problema alimentario serio en el mundo. Y a lo que estábamos comentando, pues claramente el Banco de España dice crecimiento por debajo de un 1,4%, inflación por encima de 1,2%. Pues eso, todo eso apunta a que vamos a tener un otoño calentito, es decir, un otoño en el sentido económico no muy positivo, es decir, el otoño, es decir, la última parte de este 2021 no va a ser lo que nos esperábamos. Es decir, todo apuntaba que iba a haber una estabilización de la economía en este 2022, pero este conflicto, esta invasión, de alguna forma ha generado un problema muy muy fuerte.
Qué,
¿no?,
bonito, que es todo esto que estamos... qué bonito se nos está quedando el mundo, Máximo. Es una pasada, ¿eh? Fíjate, nos dice un oyente en el WhatsApp, nosotros trabajamos con cobre y otras materias primas. De escándalo el precio, nos claro. dice. No sé, hablando de... Bueno, volviendo al tema de inicio de los bancos. ¿Tú qué recomendarías a los oyentes que tienen su dinerito en el banco? ¿Cuenta corriente, cuenta de valores, las cuentas de inversión, dejar el dinero, moverlo, dejarlo como está? ¿Está invertir en algo? No sé, pregunto, ¿eh?
No, invertir en algo, claramente, Chema. A ver, que tengan a buenos asesores, es decir, que se hagan recomendar por personas que, bueno, a ver, primero tenemos el MIFI, ¿no? Con lo cual ha cambiado, ¿no?, el asesoramiento que había antes de 2008 sí. con lo que hay ahora. Pero que se hagan asesorar bien por asesores financieros, porque ahora mismo, claro, si tú tienes una inflación el año pasado del 3, ahora del 7 en 2022, pues imagínate, en dos años, si tú tienes dinero aparcado sin ningún tipo de rentabilidad en el banco, pues estarías perdiendo en dos años el 10% de tu dinero. Es decir, imagínate que tienes 100.000 euros, ¿vale? Sería perder 10.000 euros, ¿no? Para hacerlo más fácil. Hablamos de 10.000 euros, entonces estarías perdiendo 1.000 euros, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando. Con lo cual es interesante empezar a ver oportunidades de inversión, invertir el dinero en fondos igual de inversión seguros, es decir, que no tienes por qué arriesgar mucho, pero que por lo menos te permitan recuperar una parte de esta erosión que la inflación está llevando a cabo en los fondos. Entonces, dejarlo aparcado en la cuenta corriente, no. Y si procede, incluso te diría que también es tiempo de hacer algún tipo de inversión. Imagínate que los que nos escuchan tienen 10.000 euros, vale, no. Pero si tienes un poco más, pues hombre, te puedes plantear, por ejemplo, una inversión o la compra de un bien inmueble o una cosa, aunque los precios están disparando, mira, exactamente por eso. Porque como todos están buscando esta inversión, todos están buscando esta no pérdida de poder adquisitivo, claro. están comprando. Y al comprar se incrementa la demanda y ahí tenemos otro tema que son los precios de los pisos que están subiendo, por ejemplo, ¿no? Y otras materias primas. Pero todas las materias primas, como decía el oyente correctamente, está subiendo. Hay un dato, Chema, interesantísimo, que quizás pasa desapercibido, no es titular en nuestros telediarios, es que hablamos de la inflación, pero no hablamos del índice de precio a la producción. Es que no habíamos visto un índice de precios a la producción que subiese un 47% o un 45%, es decir, todo lo que se compran y se venden las empresas entre ellos ha subido antes, el mes pasado 47%, este mes 45%. Es que esto acaba repercutiéndose en la economía al final, acaba repercutiéndose en los bienes que luego compramos los consumidores. Claro. Si hay estos niveles de precios entre las empresas. De ahí que vemos reflejado mes tras mes la subida más preocupante en lo que es la inflación subyacente. Es decir, lo que decías tú al comienzo del programa, es decir, la inflación subyacente roza el 5%. Esto es lo que más a mí como economista y a los economistas en general nos preocupa. El hecho de que todo se vaya inquistando, se vaya trasladando al resto de bienes. Pero claro, con estos precios a la producción, pues que no comentamos, claro que esto va a tener para rato, es decir, lo vamos a tener también los próximos meses. Repito, no vamos a tener el 10%, pero vamos a tener unos niveles muy elevados. Si nuestro valor ideal es 2%, ¿no? Es como si nuestra temperatura ideal es 36,5, y si tengo 38, hombre, no es lo mismo que tener 40 de fiebre, pero hombre, es que estoy teniendo fiebre a 38, es decir, claro. No es nada, no vivo nada bien a 38, claro que no tengo 40, entonces claro que no tendremos un 10% de inflación, pero una inflación al 7% es muy preocupante.
Qué bonito todo. Ya siento haberle amargado el desayuno a más de un oyente. Dice, fíjate, para despedirte, Máximo, dice un oyente en el WhatsApp, comentarios como los de Máximo deberían impartirse en clase desde el inicio. Cultura financiera necesaria de conocer. Pues ahí queda el piropo. Máximo Cermeli, profesor de, que de hecho es profesor, de Deusto Business School, economista. Es que ricasco, Máximo. Hasta la próxima.
Suri, Chema, agur.